ande sembrare que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo lejos del paro, quiero en su pecho mi pena confiar. Beba conmigo y si se empaña.
Esto que está sonando se llama Tomo y Obligo y la voz es la de José Manuel Zapata, que es sobre todo tenor, pero es un tenor muy atípico. Tenor que empezó cantando por Perales a ver si ligaba algo y que ha terminado subido en los mejores escenarios de la ópera del mundo. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Eli?
Pues encantada de escucharla y compartir un ratito contigo en Buenos Días, Madrid. Oye, José Manuel, ¿lo de Perales te daba resultado o no?
No, ninguno, porque por muy bien que yo cantase o tocase la guitarra, como digo yo, el culo lo tenía ya muy gordo, ya tenía un... Y no, eran mi amigo eran los que recogían el fruto de mi esfuerzo musical, yo nada, no me daba resultado.
Bueno, y eso que tú cantabas muy bien y cantabas muy bien desde pequeño, ¿no?
Sí, a mí me gusta siempre cantar. La ópera llegó tarde a mi vida, pero yo he cantado siempre a Perales, a Serrat, a Joaquín Sabina, a Jacques Brel, me gustaba mucho el romanticismo... Esta cuna del romanticismo tardía, que era mi casa, ¿no? Me gustaba muchísimo. Sí, canto siempre.
¿Y en qué momento llega la ópera a tu vida?
Tarde, muy tarde. Yo descubrí esto con 18 años en Granada, porque entré en un coro amateur, que me llevó una amiga, y dije, madre mía, pero esto cómo no lo había descubierto yo antes, pero Händel, ¿esto qué es? ¿Este Händel? Pero qué maravilla, ¿por qué no lo ponen en la discoteca en vez de la lambada esa, que es un rollo, ¿no? Yo me quedé maravillado de aquella música, aquella polifonía, aquellas voces. Y relativamente tarde, hasta ese momento no había escuchado nunca nada de ópera ni sabía lo que era realmente.
Ajá, y a partir de ese momento, hombre, te costó un ratito, como tiene que ser todas las carreras. Debutaste con 30 años, como dices, como solista en el Teatro Campo Amor. ¿Qué recuerdas de aquel día?
Guau, unos nervios. Ahora cuando en este espectáculo se toca un trocito de aquella música, es alucinante el efecto que tiene la música, ¿no? Cómo te retrotrae, pero es que es alucinante, es como si te metieran en un túnel de tiempo y recordases perfectamente lo que pasaba aquel día, ¿no? Aquel día fue un día de nervios, de emoción, de ilusión, de desconocimiento de lo que vendría después, ¿no? Porque lo que vino después, pues hay lágrimas y hay sonrisas, ¿no? Hay una mezcla de todo, ¿no? Al final idealizamos cosas que luego en la vida no son como pensábamos, ¿no? Y bueno, fue un momento increíble.
Claro, te subes al escenario del Teatro Campo Amor y luego, oye, 3 o 4 años más tarde, estabas en el Metropolitan de Nueva York. Quiero decir que ahí hubo un periodo, unos años, en los que todo fue muy rápido.
Tan rápido, hija mía. Tan rápido que me costó digerirlo mucho, porque al final los éxitos y los fracasos son difíciles de digerir, ¿no? Y tener tanto éxito en tan poco tiempo, cuando yo era un chaval de Granada, como digo yo, con el corazón mirando al sur y bastante simple y sencillo, ¿no? Pues sí que costó, sí. Y por eso es que esa necesidad de escribir espectáculos y de contar un poco toda esa historia que tengo.
Porque tú decías, yo no ligaba nada con Perales porque tenía el culo gordo. Tú lo que tienes es el culo inquieto. Quiero decir que no puedes parar porque, oye, te podías haber quedado, como otros muchos de tus compañeros, cantando, en fin, óperas por el mundo. Y, sin embargo, hay un momento en el que decides incorporar algo que así, en principio, parece que no pega mucho con la ópera, que es el humor.
Sí, es que yo soy humor. A mí, yo no concibo la vida sin el humor. Entonces, la ecuación perfecta era el humor más la música igual a la felicidad. Y así lo hice, ¿no? Empecé con Ana Malikian haciendo un espectáculo que era Los Divinos. Luego hice Barroqueros, que era una obra divertidísima, donde tres músicos barrocos descubren el rock, ¿no? Luego hice el concierto para Zapato y Orquesta, que me está dando muchísima alegría, y ahora se llega a este Del Revés, que espero, vamos, es un experimento, porque es un monólogo lírico, esto no lo nunca he visto.
Define monólogo lírico, de verdad.
Es indefinible, Eli, es indefinible. Pues es un concierto, monólogo, espectáculo, extraño, donde la gente va a ir a ver un recital de canción y de ópera, pero se va a encontrar con algo totalmente distinto, porque una cosa que va a ser muy divertida es que van a escuchar pensar al tenor, van a escuchar lo que piensa el tenor, que esto no ha pasado nunca, ¿no? Porque pensamos cosas muy raras, ¿no? Como, Dios mío, tengo la voz en el culo hoy, nunca mejor dicho, ya es la cuarta vez que digo culo.
¿Sí?
Y no sé qué va a pasar, dónde se va a ser de mí, qué cenar esta noche, esto mientras va a cantar, ¿no? Y o me queda fatal el pianista. Entonces, a partir de ahí, voy a buscar una excusa para contar un poco cuál ha sido mi relación con la música, con mi vida, y para que la gente le sirva, ¿no? Y intentar enamorar a la gente de esta música maravillosa, que es un poco lo que he querido dedicar mi vida a partir de hace unos años.
Bueno, del revés, que lo sepa todo el mundo, lo vamos a poder disfrutar el 5 de agosto dentro del Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial, en el Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial. Pero fíjate, esto que me estás contando, José Manuel, me interesa mucho, porque claro, yo nunca lo había pensado. Cuando tú estás encima de un escenario interpretando un aria, ¿realmente piensas en algo, aparte de en que no se te olvide la letra, por ejemplo? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Ese que acaba de decir, uno de los mayores errores de la historia, y es pensar qué te toca ahora cantar. O sea, yo canto El Barbero de Sevilla, lo he cantado, yo qué sé, 100 veces o 150 veces.
Sí.
Y cuando llegas y vas a entrar a un recitativo y dices, ¿y ahora qué me tocaba cantar? Se acabó. La memoria tiene un mecanismo ahí horrible. Y sí que piensas muchas, por ejemplo, piensas, yo me pasó en El Real, ¿no? Estar cantando un aria de Tancredi y Rossini,
sí,
y estar de rodillas en boca, además en el escenario El Real se ve muy bien a la gente, y pensar, pero bueno, pero aquel se está durmiendo, que se está durmiendo, señores, míralo, cómo le cae la baba por la corbata, y mira, aquella señora, la baba también en el collar, pero señores, despiértense, y empieza a cantar más fuerte, ¿no? Sí, sí, todas esas cosas se piensan cuando estás cantando, aparte que estás muy concentrado,
sí,
pero sí, 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 sí,
todo eso te va pasando por la cabeza, tu cabeza, tu cerebro va por un lado, tu voz va por otra, y sobre todo me imagino cuando tienes que cantar en algún idioma, porque esto a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Yo, no todos los cantantes de ópera tenéis por qué hablar perfectamente alemán o italiano o ruso, ¿no?
Eso, claro, es.
Ahí te tienes que aprender la letra de memoria, con lo cual la cosa debe ser muy complicada.
Sí, nosotros estamos entrenados para estudiar la fonética de los idiomas, ¿no? Para poder cantar el alemán lo mejor posible, el ruso lo mejor posible, pero no conoces lo que estás cantando, pero no conoces el idioma, entonces la concentración es mayor. Pero somos como atletas, ¿eh? O sea, es un entrenamiento de muchos meses, de ping-ping, de que al final terminas como loco, ya no sabes en qué idioma hablas, ¿no?
Oye, ¿cuánto tiempo te ha llevado preparar este espectáculo que vamos a ver en San Lorenzo del Escorial?
Pues mira, llevándole vuelta mucho tiempo, porque yo quería, esto es una catarsis mía como cantante, yo necesitaba contar lo que ha sido mi vida, porque yo he triunfado muchas veces, pero también he fracasado muchas veces, es una cosa de la que nunca se habla, y quiero contar cómo he gestionado eso, cómo cambia mi vida, cómo he llevado una melodía distinta, ¿no?, en mi vida. Y me llevo bastante tiempo pensarlo, y gracias a Vanessa Martínez Navas, que es la directora y la dramaturga de esto, y a Daniel Oyarzábal, que es el pianista, pues lo hemos montado en poquito tiempo por todas las condiciones que está teniendo esta pandemia, ¿no? Estamos ensayando un mes, que no es mucho, pero yo te digo, el tiempo de preparación es mucho más, y de ensayo un mes más o menos, pero porque no hemos podido, por el tema, no podíamos juntar a ensayar.
Oye, cuando hablas de fracaso, perdona, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cuándo tienes esa sensación de fracaso? ¿Cuando te sale un gallo en el escenario, cuando la gente no aplaude, o cuando a la señora del collar de perlas se le cae la baba?
Pues mira, eso es una cosa que yo he relativizado con el tiempo. Un gallo no es un fracaso, es un tropiezo. Que la señora se te duerma es un tropiezo, no es un fracaso. Pero al principio, cuando no tienes perspectiva, te parecen los fracasos más importantes del mundo. Y realmente no lo son, no lo son. Entonces he sido un aprendizaje también con el fracasar, es otra cosa. Fracasar es no poder sentirse feliz y no, como digo yo, no aferrarse a las pequeñas, a las simples cosas. Ese es el fracaso real. Pero tropezamos todos los días, ¿no? Y yo he tropezado muchas veces en escenarios de ópera, que muchas veces pensaba que era lo peor que me podía pasar en la vida, ¿no? Y no lo es. Hay otras muchas cosas peores. Por eso creo que tenemos todos que aprender un poco a relativizar eso, ¿no?
Oye, ¿y cómo empezaron a surgir las charlas motivacionales estas que das, que son estupendas? Pues eres tenor, pero es que luego eres un comunicador fantástico.
Tómate algo, Eli, que está todo pagado. Tú lo que quieras tomarte, aquí está.
Cuidado, pues que soy cara.
Pues surgió las grandes cosas que me han pasado en mi vida, gracias a un amigo, que es el Mago More,
sí,
que imagino que conocerás, que yo estaba participando en un programa de radio con Juan Ramón Lucas, los dos colaborábamos con él, y me dijo, oye, tú cuentas muchas cosas interesantes de la ópera, ¿por qué no lo mezclas con la empresa, la motivación? Digo, pues me lo voy a mirar, a ver, no sé. Y descubrir que hay muchas similitudes en el trabajo en equipo, en el liderazgo, en un montón de cosas que vinculan la ópera a la empresa. Entonces yo intento hablar desde mi perspectiva y de todas las experiencias que he vivido, que han sido muchísimas, y que son muy extrapolables a la empresa, ¿no? Y por eso lo decidí, y la verdad que estoy feliz porque me encanta comunicar a través de la música.
Bueno, a la empresa o a la gente, yo he estado viendo alguna de tus charlas a través de YouTube. Ahora tenemos YouTube, sí, con lo cual es fantástico porque podemos cotillear absolutamente todo. Por cierto, que he visto, adelgazaste un montón, ¿no?
Sí, 65 kilos.
Madre,
sí,
mía.
Estaba que no cabía ya. Había gente que me saludaba y otra gente que me daba un pase cuando me veía, una cosa tremenda. Y lo hice por salud. Me hice un bypass gástrico hace 4 años. Ajá. Y ha sido una de las grandes decisiones que he tomado en mi vida, buenas, ¿no? Porque no podía vivir ya con tanto peso. Me sentía muy mal físicamente. No lo hice nunca por estética ni por... sino de verdad por salud.
Pues existe, ya sabes tú, algo que supongo que es una leyenda urbana, que es que los cantantes de ópera y las cantantes de ópera, o por lo menos antes, tenían que ser como muy gordos, porque entonces la caja torácica era como más potente y si adelgazabas perdías la voz.
Sí, es verdad, eso sí, sí, es una cosa que incluso yo tenía miedo, ¿no? Porque como sabes, estas cosas que se repiten y se convierten en verdades. Pero no, en absoluto, no es verdad, no es verdad que va. Al final, donde tú te apoyas para cantar, digamos, la resonancia son los huesos más que la grasa, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que te cambia el cuerpo totalmente, pero lo que te da dormir mejor, no tener apnea del sueño, son todo ventajas, y para la voz también.
Oye, cuando estás en la ducha, ¿cantas a Gardel, cantas por Perales o cantas por Händel?
Cuando estoy en la ducha, hija mía, soy un Spotify andante, canto de todo, hasta tarareo... Hasta tarareo series de músicas de series que me gustan. El momento de la ducha es tan íntimo y tan libre, ¿no? Porque ahí nadie te juzga, nadie te mira, nadie nada, nada más que los azulejos. Y es maravillosa, me encanta la ducha. Bueno, espero que todos cantéis en la ducha, porque la gente que no canta en la ducha, Eli, no es de fiar, esto hay que decirlo claro y alto, ¿eh? Ya. O sea, hay que cantar en la ducha.
Bien. La suerte la tienen tus vecinos, porque no es lo mismo ser mi vecino que ser tu vecino y escucharlo cantar en la ducha, ¿eh?
No sé yo qué te diga, ¿eh? No sé, hay algunos que ya me tocan a la pared y calla ya, que no tienes paz, hombre.
En fin, que el próximo día 5 de agosto ahí nos encontramos, ¿no? En San Lorenzo del Escorial. Con ese,
sí, animar a la gente.
Del revés, claro.
Claro, que no tenga miedo, que hay muchos métodos de protección, que están muy separados, que van con las mascarillas, que de un aforo de 1.000 personas solo entran 500, que es la mitad, que hay una bastante separación, y que la cultura y la música la necesitamos para vivir. De verdad, no. Y vayan a los espectáculos, no tengan miedo.
Y que en este caso además se van a encontrar con un espectáculo muy especial, muy original, donde van a escuchar una voz fantástica, pero también a una persona con un grandísimo sentido del humor, un grandísimo comunicador. José Manuel Zapata, que yo espero tenerte por aquí en el estudio en algún momento, ¿eh?
Cuando tú digas... eso me decía Yago Chá, yo aparezco a tu lado, nada más que me lo diga.
José Manuel, muchísimas gracias, que tengas muchísima suerte y a seguir en ello, de verdad.
Mucha salud y mucha suerte para todos.
Lo mismo, hasta luego.
Hasta luego, Eli.
Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gradilla de cara al sol.